Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Quisiera preguntarle sobre este tema al invitado que tenemos en línea, que le planteamos invitación para otro tema que él tiene en su agenda, por supuesto, que es todo este proceso de control a lo que está pasando en la pandemia, pero me encantaría saber si es optimista o no con los pliegos tipo el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que nos acompaña a esta hora. Señor Procurador, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, apreciada Yolanda. Un saludo muy especial para toda la mesa de RCN. Sí, Yolanda, yo creo que cualquier esfuerzo que se pueda realizar en esa dirección pues es bienvenido, sin duda alguna. Aquí lo que se requiere es transparencia, eficacia en la contratación. Lo que hemos descubierto en materia de contratación en el marco del COVID pues ha sido lamentable. Luego, adelante cualquier avance en esa materia.
Ustedes han establecido de repente en esas estadísticas que maneja la Procuraduría cuánto de nuestros dineros públicos se van por ese hilo roto de los contratos hechos a dedo, de los contratos hechos para justamente favorecer a uno u otro. En fin, ¿se puede establecer? Porque uno supone, Procurador, que es mucho, pero no sé si hay manera de saber qué tanto se nos ha ido por ahí.
Pues, apreciada Yolanda, nosotros hemos examinado cientos de miles de contratos que podrían equivaler a billones de pesos. Y obviamente establecer una suma concreta es bastante complicado, pero pues el hueco es muy grande y la dilapidación de recursos en esa materia en relación con las prácticas que se han impuesto, creyendo que la emergencia sanitaria daba carta blanca o era un pasaporte para saltarse todos los requisitos de la contratación, pues es algo que hemos combatido tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista sancionatorio.
Procurador, volviendo a lo de los pliegos tipos, entiendo lo que usted está hablando correctamente, estrictamente en relación con la coyuntura, pero en general, y Transparencia por Colombia lo ha venido denunciando, hay un problema de cómo frenar o cómo impedir que precisamente porque existen esos pliegos tipo, y Yolanda lo dice muy bien, echa la ley, echa la trampa, no se produzca por otro lado el fraccionamiento de los contratos y finalmente no se logre la mayor competencia, que es lo que se busca, y la mayor transparencia en la adjudicación de los contratos.
Ese es uno de los temas fundamentales, María Elvira. Ahí sí se pone el dedo en la llaga y uno de los temas que nosotros hemos puesto incluso en un proyecto de ley que se está discutiendo en este momento, coordinado por la Presidencia de la República. Todos los temas de ejecución presupuestal deberían entrar al SECOP. Es fundamental que la gente sepa cómo se ejecutan los contratos, no solo la información inicial a nivel del registro, y por eso estamos pidiendo que se incorpore esa norma. Esa es una norma que implica una gran sanidad y sobre todo una gran transparencia. Lo que ha faltado en toda la contratación pública indiscutiblemente ha sido transparencia. Y no basta únicamente con que sea transparente, digamos, la adjudicación misma, sino que la gente sepa, la ciudadanía tenga certeza respecto de cómo va a ser la ejecución contractual, que es donde se producen precisamente todas esas brechas frente a la moralidad pública.
Señor Procurador Fernando Carrillo, esta mañana muy temprano conversamos con Gustavo Morales, presidente de ASEMI, la Asociación Colombiana de Medicina Integral, gremio de las EPS, y él dice que en promedio la entrega de las pruebas, de los resultados de las pruebas de COVID-19, se está tardando 3 días, que a veces un poquito más, pero que a veces hay un poquito menos, y que están pasando por una crisis de éxito porque han venido pasando de 1,000 pruebas a 16,000, etcétera, y que realmente están cumpliendo con la tarea, y que peor estaríamos si no existieran las EPS, seguramente sí. Pero ¿qué ha encontrado la Procuraduría en esto de las pruebas? Porque sabemos que usted lleva varios meses con el ojo puesto allí. ¿Están cumpliendo? ¿No están cumpliendo? ¿Cómo se puede ajustar? Porque la gente dice, llegan las pruebas cuando la persona ya murió. Eso dijo el alcalde de Cali, por ejemplo.
Sí, nosotros hemos corroborado lamentablemente ese tipo de situaciones, apreciada Yolanda, y yo creo que el argumento acá fundamental es que esto cada día implica un desafío y un reto nuevo, y aquí no se trata únicamente de mantener el statu quo y dormirse en los laureles porque se aumentó el número de pruebas. Simultánea al número de pruebas, porque aquí hay problemas en la definición de los casos, en la toma de las muestras, en la entrega de los resultados de las pruebas y en la comunicación a los ciudadanos, son muchas las denuncias que hemos recibido. Y por supuesto, todos los actores que tienen responsabilidad en este campo deben responder, como su nombre lo indica. Y lo que hemos descubierto ha sido lamentable. En ese sentido, no tiene ningún sentido que las pruebas lleguen cuando los pacientes están ya en la morgue. que eso es lo que ha venido sucediendo, eso es lo que se denuncia en Cali y en varias ciudades del país. Desde el primer día, apreciada Yolanda, nosotros alertamos sobre esos problemas que se estaban presentando en la recolección, en el embalaje, en el procesamiento de las pruebas. De hecho, el primer caso de muerte por COVID en Colombia se produjo bajo esas circunstancias, que fue el caso de Cartagena. Luego, aquí se trata de ir para adelante, no de dormirnos en los laureles y decir que se está respondiendo. Estas son obligaciones que van mucho más allá de las formalidades legales y que exigen la máxima diligencia y el perfeccionamiento de todos los procedimientos. Entonces, no es solo decir que qué maravilla como se han aumentado las pruebas, por supuesto que lo aplaudimos, pero es que más importante que el aumento de pruebas, el aumento de pruebas trae como consecuencia el que los resultados se conozcan para que, como dicen los epidemiólogos, se haga el cerco epidemiológico, se identifiquen los contactos y se aísle la gente. Ese es el éxito del manejo de una pandemia y es lo que nos va a impedir que se produzca, pues de alguna manera, un fracaso después en el manejo de los pacientes ya a nivel hospitalario. Luego, en ese sentido, tenemos que seguir avanzando y lo que es claro es que hay muchas denuncias y por eso nosotros estamos estableciendo una serie de procedimientos para el caso de los secretarios de salud departamentales, municipales y distritales para que le hagan seguimiento a las EPS y sigan cumpliendo cada vez mejor. Repito, esto es una curva hacia arriba en relación con el cumplimiento, con la diligencia y con la responsabilidad que tienen las EPS en el manejo de la salud de los colombianos.
Claro, procurador, y como usted lo advirtió desde hace semanas y está pasando lo que usted advirtió, uno lo que se pregunta es, ¿y entonces qué tipo de sanciones caben o qué tipo de acciones concretas? Ya usted mencionado, delineaba algo con los secretarios de salud y las EPS, ¿se pueden desplegar desde la Procuraduría General de la Nación? Porque pues lo que no puede pasar es que las palabras caigan al vacío y que a falta de sanciones efectivas, pues se sigan presentando estas irregularidades, porque como finalmente nada pasa.
Pues apreciado José Manuel, en eso hemos insistido también desde el día cero y ese comentario es totalmente pertinente. Aquí se requiere un mayor nivel de responsabilidad y de articulación, sobre todo entre la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio y las Secretarías de Salud departamentales. Insisto, aquí el indicador no es solo el número de pruebas. Evidentemente eso lo estamos diciendo desde el primer día y los países que han tenido éxito no solo aumentan el número de pruebas, sino, repito, el número de pruebas y la entrega de los resultados para determinar los cercos epidemiológicos. Luego, realmente, ahí tiene que haber una mayor presencia. Ya la Superintendencia de Salud se ha pronunciado al respecto, pero las sanciones tienen que venir en primera instancia por ahí. Nosotros también, en el caso de las EPS, hemos insistido en que ellos son sujetos de carácter disciplinario y por eso vamos a estar atentos a las respuestas, porque lo que le estamos pidiendo a los secretarios de salud es la creación de un mecanismo permanente de seguimiento que tiene que ver con esto. Primero, cómo seleccionan los casos de las personas a las cuales les van a hacer las pruebas diagnósticas. Segundo, cómo se produce ese asunto específicamente en relación con el proceso mismo, el embalaje, el transporte. Y tercero, cómo se le comunica a los ciudadanos, porque eso es lo que permite pues que esto apunte en la dirección correcta y que sigamos avanzando, repito.
Ahora, señor procurador, hay una gran cantidad de laboratorios de salud pública que están a cargo de las secretarías departamentales y municipales de salud y de los distritos capitales y distritos especiales. En esos casos, ¿por qué la advertencia de la Procuraduría no tuvo éxito? ¿Y hay algún tipo de acción disciplinaria especial dirigida contra los responsables de haber aumentado la capacidad y desarrollar los procedimientos en esos laboratorios para que funcionaran mejor? Finalmente, pues esos sí que están en directo control de funcionarios estatales.
Sí, así es. Yo creo que es responsabilidad de todo el sistema. Hay un tema de laboratorios, un tema de secretarías de salud, un tema de inspección y vigilancia por la superintendencia y, por supuesto, el ente rector de todo el sistema, que es el Ministerio de Salud. Yo creo que aquí lo importante, insisto, es que sigamos avanzando. Aquí no se trata de ponerle pruebas o obstáculos a lo que hemos venido consiguiendo, a lo positivo que se ha ido logrando, sino que más adelante, en la medida en que sigan presentándose estas quejas, que son muchas, ya es la verdad, y el alcalde de Cali tiene razón.
Listo. Procurador.
Este ejemplo es característico. ¿Qué logramos con aumentar el número de pruebas si está recibiendo los promedios pueden ser un poco superiores a los que ha dicho el presidente Asemi, yo lo creo. Ojalá que la norma fuera esa, únicamente de 3 días. Eso habría que mirarlo sobre los números específicamente. Pero en el caso de personas que reciben 15 días después, 20 días, como tenemos documentados muchos casos, uno pregunta a cuántas personas alcanza a contagiar esa persona que sale positiva y que por negligencia en la entrega de un resultado, pues no se produjo el aislamiento y la identificación de los contactos que tuvo. Y ahí estamos hablando de la multiplicación de un contagio que es evidentemente, como todo el mundo lo sabe, la causa a tratar de impedir en términos de la propagación de del virus y el contagio.
Procurador, el superintendente de salud nos decía el otro día que había laboratorios que se habían sobrevendido, es decir, ofrecían una capacidad que no tenían cómo tramitar. ¿Hay seguimiento laboratorio por laboratorio para verificar si eso es cierto?
Pues esa es una responsabilidad exactamente que tienen las autoridades de salud. Eso por eso es una muy buena pregunta. Y otra que sale de ahí es el tema de la infraestructura, un poco que se ha venido diseñando para cumplir con eso. En el día de ayer se hicieron 28.000 pruebas. La gran pregunta es si Colombia necesita todavía una infraestructura superior, cuando uno podría decir que ya están agotadas las posibilidades de seguirla expandiendo. Entonces la pregunta es si nos vamos a quedar siempre en 28.000 o 30, o cuando nos estamos acercando al pico de la pandemia necesitamos seguir fortaleciendo esa estructura. Pero insisto sobre todo, no tanto en el número de pruebas, sino en la agilidad, en la prontitud, en la eficiencia a la hora de la entrega de los resultados, que es la clave para que funcione precisamente la política pública en esa materia, como lo ha señalado el Ministerio de Salud.
Procurador Fernando Carrillo, también quisiéramos, cambiando de tema, preguntarle por las conclusiones, o al menos la más importante, la más poderosa, de ese ejercicio que usted estuvo haciendo en los últimos meses de reforma a la justicia mirada desde la ciudadanía. Usted ya entregó algunos de esos resultados, los compartieron inclusive con el presidente de la República, lo veíamos hace un par de días, pero sería importante preguntarle cuál fue la conclusión principal, una sola, la más poderosa, como le digo, procurador, que usted saca de ese ejercicio y que le puede quedar al país a propósito de una reforma de la justicia de la que venimos hablando desde hace tanto y que no se logra nunca materializar, nunca se logra hacer realidad, esta vez con mirada ciudadana, según el propósito que usted tuvo cuando inició ese recorrido por Colombia, procurador.
Muchas gracias, José Manuel. Sí, José Manuel, este fue un ejercicio que iniciamos en agosto del año pasado, que duró prácticamente 7 meses. Nos demoramos a entregar las conclusiones precisamente porque ahí nos golpeó la pandemia, cuando íbamos a hacer el primer encuentro para revelar las conclusiones de toda esa consulta. Es un método distinto, porque nosotros pensamos que para proponer una reforma a la justicia en Colombia lo primero que hay que hacer es consultar a la ciudadanía. Y de hecho en este proceso participaron más de 9.000 personas, hubo más de 33 mesas o talleres regionales, territoriales, cubrimos casi el 90% del territorio nacional, hubo más de 2.500 cuestionarios, hubo 206 propuestas de reforma, participaron 100 facultades de derecho, es decir, es de las consultas ciudadanas más extensas y comprensivas que se han hecho en el país. La gran conclusión, el sentimiento de lejanía que tienen los colombianos en relación con la administración de justicia, que lleva a la insatisfacción frente a ese servicio público, porque no se puede olvidar que es un servicio público que tiene unas grandes connotaciones sociales, porque la defensa de los derechos de los colombianos depende exclusivamente de la prestación de ese servicio. Y por supuesto, la falta de confianza en el sistema. Por eso esa conclusión tiene que llevar a acciones que impliquen romper ese divorcio que existe entre la justicia y las necesidades ciudadanas. Nosotros acudimos a un enfoque de justicia participativa, ciudadana, abierta, como hoy se hace en el mundo. Ese concepto de justicia abierta es el que ha gobernado buena parte de las reformas de la justicia en los países que tienen un gran desarrollo en esa materia y que siempre es resultado de un consenso. Es decir, aquí hay que dejar atrás el origen de los conciliábulos, en los expertos, en personas que tienen una visión unilateral de esto, y preguntar a los ciudadanos para tener un indicador de necesidades jurídicas insatisfechas. Es más, en este momento, José Manuel, cuando puede explotar el sistema judicial, y eso nosotros lo decíamos con toda claridad en varias reuniones internacionales que hemos tenido, los jueces de países europeos, por ejemplo, nos cuentan cómo a raíz de la pandemia, por la crisis de derechos que genera la pandemia, los poderes judiciales pues no dan abasto. Hay una sobrecarga del 700, del 800% en sistemas cuyos hombros son mucho más sólidos que los de la estructura judicial colombiana, y esa es una gran preocupación. Y por supuesto la solución es fortalecer la justicia a nivel local. Si estamos hablando de una reforma que tiene que arrancar de abajo hacia arriba, pues la gran discusión de la reforma judicial, independiente por ejemplo de otros proyectos que presenta el gobierno y que tienen que ver con la visión tradicional de mirar las altas cortes y tocar algunos puntos que han sido controversiales, la idea pues que sale de esta consulta, de este proyecto, que no es un proyecto de la Procuraduría, sino que simplemente lo que la ciudadanía ha dicho es fortalecer la justicia en la base, en lo territorial, la justicia rural, ambiental, con tantos colectivos que se han quedado afuera precisamente de la prestación de ese servicio, porque siempre la preocupación es en las capitales o en las altas cortes.
Señor procurador, no nos está diciendo nada nuevo. Que no hay confianza en la justicia, lo sabemos. Que la justicia no da abasto, lo sabemos. Que no hay justicia para la gente de a pie, que hay que fortalecer la justicia desde la base. Todo eso lo sabemos. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer la reforma? Porque no se ha podido reformar. Entonces, usted tiene el diagnóstico que tenemos desde hace tiempo, de pronto lo tiene más preciso, pero no nos ha dicho nada nuevo. La pregunta es, ¿por dónde, por qué vía? ¿Por la vía del Congreso o por la vía de una constituyente o por qué vía se podía hacer la reforma? Porque llevamos años hablando de reforma.
Sí, Yolanda, qué es lo novedoso, que todo lo que se ha intentado después de la Constitución del 91 tiene que ver con enfoques que son centralistas, jerarquizados, y siempre poniéndole la lupa como a las altas cortes. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de la necesidad de un enfoque territorial, de un enfoque participativo, diferencial, de un enfoque que implique, por ejemplo, el fortalecimiento de las entidades territoriales en la resolución de conflictos judiciales y extrajudiciales. Se está hablando de descentralización de la justicia, que eso no se ha hecho en reformas. Esa propuesta no aparece en ninguna de las reformas. De hecho, algunos mencionaban que probablemente desde la administración del presidente Valencia en el año 65 no se ha hablado acá de la importancia de la reforma de la geografía judicial, de municipalizar la justicia, de descongestionar en la base la justicia. Eso es lo que es nuevo, Yolanda, y es nuevo además en el marco, repito, de esta pandemia, porque al fin y al cabo hablar de justicia municipal, de hablar de justicia rural, hablar de la importancia de crear, por ejemplo, instancias administrativas que tengan que ver con la administración de justicia en los niveles básicos, eso sí reviste una gran novedad, y eso nunca se ha intentado. Como hablar de la importancia de la tecnología, todos sabemos que el salto tecnológico se dio, digamos que de manera informal, pero hay que abrirle espacios legales también para que además no lleguemos a una nueva brecha digital acá, que es la brecha digital de una justicia que funciona en las capitales de departamento, con todos los problemas que sabemos, y otra que es inexistente. Hay creo que 150 cabeceras municipales, por ejemplo, en Colombia, que no tienen jueces. Parte de todo el diagnóstico de la ausencia de paz territorial, de convivencia territorial en Colombia, del imperio y la legalidad, tiene que ver con que la justicia en muchos territorios de Colombia nunca el Estado ha tenido ese monopolio, sino ha habido otros actores, y todos sabemos que es así. Todo este recrudecimiento de la violencia durante los 120 días que llevamos en el confinamiento, en la pandemia, tiene que ver con la ausencia del Estado, sobre todo en materia de justicia. Entonces, lo nuevo sí es eso. Lo importante, Yolanda, es que teniendo un diagnóstico que puede ser, digamos, de sentido común, las propuestas sí son distintas, porque estamos diciendo no recorramos de nuevo el camino que ha sido el camino de frustraciones, en donde se han caído cuantas 6, 7, 8 reformas de justicia después de la constituyente, sino que pensemos, por una parte, en el fortalecimiento estructural, institucional de la justicia a nivel territorial y básico, y por el otro demos el salto a la digitalización, pero no creando nuevas desigualdades, en este caso una desigualdad digital en la administración de justicia. Al fin y al cabo, Yolanda, lo que está aquí de por medio no son discusiones de los jueces y magistrados, sino la defensa de los derechos de la gente. Yo decía, y aquí una última idea que es fundamental, que todo ese espíritu con el que se creó la tutela hace 30 años, que lamentablemente han ido decayendo, porque poco se cumplen hoy en día las decisiones judiciales de tutela, y eso es dramático decirlo, pues hay que revivirlo. y eso se hace fortaleciendo el acceso a la justicia. Lo que hizo la tutela fue democratizar el ejercicio de la justicia y está reconocido como el instrumento más importante de relación de cercanía del ciudadano con la administración de justicia. Es en esa línea donde tenemos que operar, apreciada Yolanda.
Sigo sin entender, señor procurador, ¿quién va a hacer la reforma? ¿El Congreso?
No, el Congreso, claro. Qué buena, perdón que no.
Que no ha hecho las anteriores reformas, señor procurador. ¿Cuántas veces hemos intentado reformar la justicia? ¿Cuántas veces, señor procurador?
De acuerdo.
Y no se ha logrado. No se ha logrado. Y además empieza el lobby de las cortes y de los unos y de los otros. Por eso es que yo digo que a pesar de que haya unos matices en las propuestas, yo no veo la claridad de cómo vamos a salir del lío. Porque uno no sale de los líos haciendo lo que ha hecho siempre. Proyectos en el Congreso que no logran avanzar y uno no logra que haya de verdad un interés colectivo por reformar la justicia, procurador.
Sí, Yolanda, a ver cuál es la diferencia de fondo. Nosotros no estamos proponiendo acá ninguna reforma de la Constitución, subrayo eso. Ninguna reforma de la ley estatutaria de la justicia. Todas las reformas que se han intentado, que ha sido el camino equivocado que usted menciona, han tenido que ver con reformas de la Constitución y con reformas de la ley estatutaria. Esto es un proyecto de ley sencillo. Es un proyecto de ley de descentralización de la justicia. Un proyecto que busca fortalecer la base judicial. Aquí no estamos tocando nada de eso de arriba que genera tantos intereses y tantas dificultades y que, repito, ha sido el camino equivocado. Aquí no hay requisitos de magistrados. Eso que se haga en otro nivel. Lo que estamos diciendo es la forma de acercar a la ciudadanía a la administración de justicia es fortalecer la justicia territorial. Y eso nunca se ha intentado, Yolanda, nunca. Menos simplemente por un proyecto de ley. Yo decía, esto en el fondo es una microreforma que va a generar unos macro resultados desde el punto de vista de la legitimidad de la justicia. Eso es lo que esperamos, y esperamos que haya convergencia. Yo ya he compartido estos criterios con gobernadores, con alcaldes. Por decir algo, todos ellos se sienten desamparados. Jueces inermes que no tienen ningún tipo de apoyo, por ejemplo, del Ejecutivo a nivel departamental y municipal, porque las secretarías de justicia municipales y departamentales no existen en Colombia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo estoy seguro que pues podemos tener grandes opositores a todo esto, pero lo que hemos hecho es buscar algo así, Yolanda, como luchemos por todo lo que nos une en una reforma de la justicia distinta y dejemos a un lado lo que nos separa. El gobierno va a presentar un proyecto de reforma constitucional por otro lado y tiene toda la legitimidad para hacerlo. De pronto ese es el camino tradicional, de pronto eso puede fracasar o puede tener éxito, no lo sé. Pero este camino que se está proponiendo nunca se ha intentado recientemente. Y hay que hacerlo indiscutiblemente por la vía de un proyecto de ley y de decisiones que pueden tomar las altas cortes en relación con la descentralización y la desconcentración de la justicia. Yo creo que esta es la reforma que complementa lo que no hicimos en la Constitución del 91, porque ustedes recuerdan que uno de los capítulos que quedó abierto fue todo ese capítulo del ordenamiento territorial. Si uno habla de los PEDETs, por ejemplo, hoy en día, de los planes de desarrollo con enfoque territorial, si uno no pone la justicia como un elemento prioritario, como la premisa mayor de un PED, simplemente no está haciendo nada, y no están en este momento. Yo he repetido, por ejemplo, que por cuenta de la pandemia, aquí hay que reformular por completo el plan de desarrollo. El plan de desarrollo a nivel nacional y los planes de desarrollo a nivel departamental y a nivel municipal, porque cambiaron completamente las prioridades. Y una de las grandes ausencias, uno de los grandes déficits, Yolanda, de aquí en adelante, va a ser la forma como vamos a manejar la justicia y cómo la vamos a incorporar en las necesidades de la planeación que hoy tiene, pues se pueden imaginar ustedes, una presencia absolutamente débil en los planes de desarrollo. Hay que pasarla a que ocupe un lugar central, porque la presencia del Estado en los territorios tiene que estar gobernada por un sistema judicial que tenga algún grado de fortalecimiento, por decirlo menos.
Pues bueno, esperemos a ver si se hace reforma a la justicia en el Congreso. Esperemos a ver, señor procurador. Una última inquietud, porque usted sabe que entendemos mucho más la dimensión y la magnitud de los casos de corrupción, de las investigaciones y demás cuando entendemos los ejemplos. ¿Cuál es el caso que a usted personalmente, uno, procurador, más le ha impactado de lo que han encontrado en la contratación para la pandemia? Un caso que nos muestre un poquito hasta dónde llega a veces la corrupción.
Pues lo que descubrimos en las últimas semanas, Yolanda, es la relación entre el financiamiento de la política y la contratación a dedo en el caso de administraciones departamentales y municipales. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo era el patrón de financiamiento de campañas y cómo era esa especie de mercado bursátil en que yo financio una campaña y después me pagan con un contrato. Nunca pensamos que hubiera, que fuera tan rápido el descargo, por llamarlo de alguna manera, porque eran mandatarios que se posicionaban el 1 de enero y que ya el 18 de marzo celebraron contratos con sus financiadores, violando las normas electorales. Las normas electorales establecen unos porcentajes que señalan unas inhabilidades y se pasaron por encima esos requisitos. Lo otro son cosas anecdóticas, las latas de atún y obviamente talleres prestando servicios que no tienen nada que ver con lo que está en sus estatutos a nivel social. Pero lo que yo creo que es lamentable es la forma como se abusa de los recursos públicos, pero se utiliza. Yo he dicho que el financiamiento de las campañas es ese pozo séptico de la política en Colombia que marca ese gran déficit de cultura política que tenemos en este país en relación con la defensa del interés público, pero que de manera tan descarada se le pega a los financiadores de las campañas con contratación pública, eso de verdad es aberrante.
Señor Procurador, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes, por supuesto, de la acción, de la tarea que tienen los organismos de control de manera permanente, pero mucho más en esta etapa de pandemia en donde cada peso hay que cuidarlo para que vaya donde tiene que ir. Muchísimas gracias.
No, Yolanda, muchas gracias a ustedes y de verdad que llegamos con un optimismo moderado a la presentación de todos los proyectos. Todos sabemos las dificultades, esto es un camino pedregoso, lleno de dificultades, pero yo insisto, es la primera vez que vamos a arrancar por abajo y como resultado de lo que la ciudadanía quiere en la reforma a la justicia. Ojalá que tengamos ese éxito y necesitamos mucho del apoyo de ustedes para que la gente siga concientizándose que la defensa de los derechos de la justicia está llamada a jugar un papel primordial, porque la reforma de la justicia es reforma social y en la misma forma como estamos haciendo grandes reflexiones sobre las reformas al sistema de salud, a la economía, a lo social, la justicia tiene que jugar un lugar preponderante en las consideraciones hacia el futuro de cómo vamos a manejar este país en el marco de la pandemia y en lo que se ha llamado la pospandemia. Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Es el procurador Fernando Carrillo. Varios temas, el de las EPS y la demora en la entrega de los resultados. La Procuraduría ha estado ahí desde hace varios meses con esta preocupación que tienen los ciudadanos, por supuesto. Pero además nos plantea él el resultado de toda esta conversación que se ha hecho en distintas regiones del país sobre nuevamente reforma a la justicia. Yo pues tengo mi dosis de escepticismo, simplemente un escepticismo basado en la historia, diría yo. Pero no se le pregunta a esta mesa, María Elvira. ¿El Congreso hará la reforma a la justicia?
Pues mire, a mí me parece que tradicionalmente las reformas han fracasado y han fracasado porque se han centrado en las reformas en la cúpula, en cómo se eligen las cortes, en cómo no sé qué, que realmente se prestan a un lobby interno. Le pasó a la ministra de Justicia Borrero, que arregló un pocotón de cosas y cuadró con las cortes, y como no tenía buenas relaciones, una vez que salió de la reunión le pusieron conejo. Esto me parece, pensando en votos, que es en lo que piensan los congresistas, que tiene una gran acogida popular. No está tocando los procesos electorales en las Cortes. Tiene una cantidad de datos que son impresionantes y que podrían darle algún entusiasmo a los congresistas para movilizar. La pregunta es, ¿quién va a asumir esta cantidad de insumos que produjo esta consulta? Que son muy interesantes, por ejemplo, una cosa que no se sabía, la tutela se ha convertido en el instrumento por excelencia de la justicia, y resulta que según los resultados de estas consultas, 7 de cada 10 tutelas no se acatan. Entonces me pregunto que si esto bien planteado, la pregunta es quién va a plantear y si el gobierno asumirá meter en su proyecto de reforma este tipo de cosas, y de golpe si es por el lado de el acceso a la justicia de los votantes, que son los que dan los votos a los señores congresistas, esto sí se pudiera tramitar, porque, insisto, las otras reformas han insistido en la cúpula, cómo reformar las elecciones, qué hacer con los cortes, etcétera. No sé si por este lado puede haber una vena interesante para los congresistas para pedalear una reforma que empiece desde abajo para suplir las necesidades de justicia de la mayoría de los colombianos.
Pudiera ser, María Elvira, pero yo creo que la mejor reforma de la justicia hoy debería estar centrada en la revolución digital y en la revolución digital pensada justamente desde los casos más simples que aquejan a los ciudadanos, tanto de acceso como de rápida resolución de los problemas y los litigios que se plantean. Y me parece además, María Elvira, que buena parte de esa revolución digital y de esas reformas se pudieran hacer sin necesidad siquiera de leyes de la República, mucho menos de reformas constitucionales. Pero quienes están llamados a adoptar precisamente esas recomendaciones son los propios jueces a través de un sistema de judicatura que lamentablemente también se ha intentado cambiar para introducir mejores elementos de gerencia a la justicia y que en aras de la autonomía pues debería ser desde allí, desde la rama judicial donde se plantee la mayoría de esas reformas que, insisto, no requieren un procedimiento en el Congreso de la República o de reforma legal o mucho menos de reforma constitucional. Valdría la pena revisar si varias de esas propuestas que se han recogido se pudieran empezar ya a implementar simplemente con la voluntad y buena gerencia de una rama judicial que reclama mucha autonomía, pero que cuando la tiene es incapaz de hacer esas reformas desde adentro, de esas reformas prácticas, además, que impactarían de verdad a los ciudadanos.
No creo que se logre, Yolanda, porque en este caso pasamos de las consultas de expertos, esa dictadura de los expertos, como lo mencionó el procurador, a una manera de hacer reformas que es sobre la base de la participación. Nada garantiza que ni la una ni la otra funcionen y tengan mayor viabilidad política.
7:52, veremos si llega la reforma al Congreso y sobre todo si el Congreso logra sacarla adelante. Estamos en RCN Radio, en segunditos hablamos de Cometa, hablamos de otras cosas.
RCN